prisa pero sin pausa, como el calabobo. Desde la más tierna infancia preparan el cebo. Si no te comes la sopa te llevará el coco. Los tocamientos impuros te dejarán ciego y te acosan de por vida, azuzando el miedo. Pescando en el río turbio del pecado y la virtud, vendiendo gato por liebre a costa de un credo, que fabrica platos rotos que acabas pagando tú. Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo.
Hola, buenas tardes. Curro Páez en el control técnico y Miguel Campillo Ortiz al micrófono. Les saludamos, les damos la bienvenida a Sintonía Laica desde Radio Giralda en la FM en el 88.0 del dial. Saludamos también, como siempre, a los compañeros y compañeras de Radio Rebelde Republicana de Pamplona, Radio Clara de Valencia y QPH Radio de Canarias y a sus respectivas audiencias. Hoy les ofreceremos una serie de testimonios, de comentarios que hemos recogido desde el otro día en la manifestación en defensa de la enseñanza pública, luego el miércoles también al concluir la reunión mensual de Sevilla Laica, el grupo territorial de Europa Laica en Sevilla, y por último también tomamos una serie de comentarios y opiniones esta mañana en la Puerta del Perdón del patio de los Naranjos, como saben, cada tercer jueves de mes nos ponemos allí con una mesa recogiendo firmas, informando a las personas de la situación del patio de los Naranjos y demás, con las inmatriculaciones y la privatización del acceso al recinto. Oigamos pues estas entrevistas.
Estamos en la seta ya al final de la manifestación en defensa de la sanidad pública que ha convocado Marea Verde. No, me dicen que no, ha sido Marea Verde.
Educación Pública, Miguel.
Ah,
¿qué tal día?
Perdón, es que estoy pensando en la otra manifestación de Sanidad Pública. Y uno de los colectivos que ha participado es UCEA. Estamos con Carmen Yuste, que es la responsable de acción sindical de UCEA. Hola, Carmen.
Hola, muy buena.
Bueno, cuéntanos cómo está la situación de la sanidad, de la educación pública, el problema de las ratios, que ya la última vez que hablamos ya comentaste, en fin.
Bueno, pues igual que hace muy pocos días estuvimos manifestándonos en defensa de la sanidad pública, hoy nos manifestamos en defensa de otro servicio social esencial, que es la educación pública. Las vías de ataque a la sanidad y la educación son diferentes porque son dos sectores diferentes, pero el objetivo final en ambos sectores es el mismo. Desde el gobierno se está potenciando brutalmente la iniciativa privada, el negocio, además, en algunos casos directamente relacionado con los amiguetes del gobierno y con contactos personales e intereses personales del gobierno y allegados, y para eso se están produciendo recortes muy importantes en los servicios públicos. Y en la educación pública esto pasa por potenciar brutalmente la empresa privada en la universidad. Hoy están aquí también los estudiantes y las estudiantes universitarios, y en la FP, donde está creciendo la iniciativa privada, la empresa privada absolutamente, y pasa también por recortar, por jibarizar, por empequeñecer al máximo posible la red de centros de infantil, primaria, secundaria y bachillerato público, para abrir el campo, el nicho de mercado a la empresa privada.
Pues mira qué bien, qué panorama,
Bueno, lo esperable con el gobierno que tenemos. No hay que caer en el desánimo, no hay que caer en esto es lo que hay y no se puede hacer nada, porque sí se pueden hacer cosas, porque como decíamos, hace muy pocos días hubo una manifestación muy masiva en defensa de la sanidad pública, hoy había habido una manifestación en defensa de la educación pública. Estamos continuamente trabajando en los pueblos, en los barrios, en los colegios, en los institutos, con la familia, recogiendo firmas a pie de aula contra los recortes de clases en la educación pública, coordinando a la familia con los docentes. Sí, que hay mucho trabajo por hacer, no es el momento del desánimo, es el momento de ponernos a trabajar, de seguir tejiendo redes, porque tenemos mucho trabajo por delante.
Pues lo dicho, muchas gracias y para antes, que como tú dices, nos queda mucho todavía.
Muchas gracias, Miguel, como siempre.
Ha terminado la reunión que mensualmente tenemos el Grupo Territorial de Europa Laica en Sevilla, Sevilla Laica, y estamos con algunos compañeros, ya los demás ya se han ido, y vamos a empezar con el coordinador de Sevilla Laica, Jaime Pérez Aranda. Hola, Jaime.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos qué se ha tratado en la reunión y demás. Por ejemplo, podemos empezar por el tema de mañana jueves, que es la movilización que hacemos cada tercer jueves de mes en el patio, ¿no?
Efectivamente.
En el patio de los Naranjos.
Recordar y animar que mañana estamos involucrados también con la lucha sobre la apertura del patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla. Y haremos presencia también con nuestra Enara en este acto. Tiene una novedad y es apretar al defensor del pueblo que responda a la queja que se le presentó por parte de la plataforma sobre la tienda que se está allí, se va a abrir dentro del patio del Naranjo, ya con obra, ya no es de quita y pon, sino firme, ¿no? Y espera que el defensor del pueblo se pronuncie al respecto.
Bueno, recibimos una comunicación del defensor del pueblo diciéndonos que no había contestado todavía la consejería, ¿no?
Había contestado los técnicos de consejería al respecto y no habían dado señal de vida. Ya. Un lógico, por otra parte.
Más cosas.
Sí, hemos tratado también las campañas próximas en las que vamos a involucrarnos, que ya digo, una de ellas es seguir con el tema del patio naranjo, la otra es la campaña referida a la IRPF, sobre no señalar las cruces al respecto. Entonces haremos un acto en la oficina de Hacienda de Nervión, el día 3 de mayo a las 11 de la mañana, pidiendo que no se seleccione ninguna de las dos cruces que al respecto vienen en la declaración, por entender que es de risa que a esta altura se nos obligue a poner alguna de las dos cruces cuando es una pantomima que lo que va a hacer es posibilitar que una entidad privada como la Iglesia Católica disponga de un montón de millones a costa de los presupuestos públicos de todos los españoles.
Hay que recordarle a nuestros oyentes, cuando hagan la declaración de la renta, si la hacen en casa, en su ordenador, que al final le aparece una leyenda que lleva a equívoco. Aparece una... Sí, hay una leyenda en el... Te sale una leyenda en el ordenador preguntando si se le ha olvidado a usted señalar alguna de las cruces. Claro, la gente que no está muy informada, pues piensa que hay que señalarla, y no hay que señalar ninguna casilla.
Así es, porque a esta altura yo no entiendo cómo todavía gente, ya no digo gente del gobierno de izquierda, gente con un mínimo de razón, mantiene esta situación sobre el IRPF, sobre la...
Más cosas, sí, hay una jornada laicista el 6 de mayo en Granada, cuéntanos, de Europa Laica.
Exactamente, tenemos una jornada laicista en Granada el 6 de mayo, normalmente todos los años se hace, este año se hace en Granada, con lo cual tenemos una presencia de andaluza máxima cuando en el comité de organización ha estado metido también no solamente Andalucía Laica, sino Unilaica, y el grupo Galileo y también, es decir, todo va a ser mucha presencia andaluza la que va a haber al respecto, ¿no? La Facultad de Ciencias Políticas y de Sociología de la Universidad de Granada será esta jornada, ¿no? Es un evento que ya te digo, lo organizan todos los años Europa Laica, y de alguna manera es nuestra el elemento de debate, nuestra zona de debate anual de toda la organización, ¿no? Este año habrá mesa redonda sobre aspectos laicistas. Fundamentalmente
la libertad de
conciencia, sí. También hay sobre derechos humanos, una creo recordar.
Creo que viene José Antonio Martín Pallín.
Martín Pallín viene también, que sabéis que es magistrado emérito del Tribunal Supremo.
Habrá una cena ya al final donde Juan Pinilla, el cantador flamenco Juan Pinilla, nos ofrecerá un concierto. ¿Qué más?
Un concierto en un Carmen, el Carmen de la Victoria, creo que es. Y ya digo, habrá distintas mesas redondas.
Intervendrá también, sí, uno de ellos será el presidente de la asociación, Juanjo Picó, sí. También intervendrá Andrés Carmona, que fue vicepresidente de Europa Laica.
Sí, sí, la primera es sobre aspectos relacionados con la filosofía dentro de lo que es el tema del laicismo y la libertad de conciencia, ¿no? Andrés Carmona Campos, sí, Marta García Alonso, que es una profesora titular de la UNED, en fin. Ahí, el programa estaba a vuestra disposición en el observatorio, podéis verlo todo aquello que interesante.
El observatorio está en laicismo.org.
Sí, sí, así es. Efectivamente, gracias por recordarlo, está en laicismo.org.
¿Alguna cosita más?
Ya, pues nada, yo creo que... Ah, sí, queda también, ya con perspectiva de futuro y después del verano, empezar a montar algunas jornadas conjuntamente con otras organizaciones como Pro Derechos Humanos en torno al 10 de diciembre, el 9 y el 10 de diciembre, que es donde se celebran tanto el Día del Laicismo como el Día de los Derechos Humanos.
Bueno, ya, pero eso ya a largo plazo. Ya el año pasado, precisamente, ya hicimos participamos en la manifestación que anualmente convoca la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía el 10 de diciembre con motivo de la Declaración de los Derechos Humanos y también el 9 de diciembre celebramos el Día Internacional del Laicismo y la Laicidad.
Sí, efectivamente. Sí, la idea ya es que esos días podamos celebrarlo con otras organizaciones para ampliar el espectro de que, al fin y al cabo, nosotros estamos también en defensa de los derechos humanos. No podía ser de otra manera.
La libertad de conciencia está recogida en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, con lo cual, evidentemente, defendemos los derechos humanos.
Así es, efectivamente. Y nada más, ahora mismo eso es lo que hemos estado abordando y tratando.
Pues Jaime Pérez Aranda, coordinador de Sevilla Laica, muchas gracias.
Nada, a ti.
Pues día 20, como cada tercer jueves de mes, volveremos a concentrarnos en la puerta del Patio del Naranjo a las 11:30 para informar a los ciudadanos y recoger firmas solicitando el libre acceso a esta plaza pública. Con motivo de las próximas elecciones municipales, hemos solicitado en dos ocasiones al coordinador de la alcaldía mantener una reunión con el alcalde y el Grupo Socialista, al igual que lo hemos hecho con otros grupos municipales, con el objetivo de que incluya en sus respectivos programas la reivindicación de libre acceso al Patio de Naranjos, al igual que lo ha sido a lo largo de los siglos, y donde hemos podido jugar de pequeño o hemos descansado del ajetreo de la ciudad. El acceso libre ha sido siempre así hasta que en 1992, con motivo de la Exposición Universal, se cerró para celebrar la Magna Hispalensis, y a partir de entonces la Iglesia Católica lo cerró al público, siendo imprescindible para su acceso pasar por las taquillas de entrada a la catedral y ponernos en las largas colas para sacar las entradas. Ya hemos obtenido el compromiso de Adelante Andalucía y de Unidas Podemos de incluir en sus respectivos programas nuestra reivindicación del libre acceso al Patio del Naranjo. También queremos transmitir a la opinión pública que hemos recibido dos comunicaciones del Defensor del Pueblo Andaluz informándonos que siguen sin recibir respuesta de la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte en relación a nuestra queja presentada el 21 de febrero de 2023 para la paralización de la ampliación de la tienda de souvenir en el Patio de los Naranjos y que de una vez por todas se resuelva y publique un nuevo plan director.
Respecto a lo último de que están haciendo ahí en la Giralda un trabajo de buscando el color original de la Giralda, y que bueno, como tú sabes, nosotros estamos reivindicando un plan director. Eso como Ben Basso, como lo vería, sería previo el plan director hacer trabajos de este tipo o qué.
Bueno, es que lo que pasa es que nosotros en principio, como asociación de patrimonio, ese tipo de actividades de restauración y rehabilitación nos parece positivo porque nos dan a conocer mejor el espacio, ¿no?
Sí.
Y después, una vez que se hace esa rehabilitación, lo que es urgente cada vez más es precisamente el plan director. No, el plan director va en base a los valores patrimoniales del edificio, del bien en cuestión.
Claro.
Mientras mejor conozcamos este bien, pues indudablemente no existe todavía que después no se cometa ninguna barbaridad.
Claro.
¿Me explico?
Sí, sí.
O sea, que existen otros, en principio nos parece totalmente adecuado y quizás el mejor curso que se le podría dar a la enorme cantidad de dinero que está ingresando la catedral con las visitas turísticas.
Ajá. O sea que una cosa no tendría que estar un poco sujeta el trabajo de conservación y demás al plan director previo, ¿no?
En principio, según la ley, tiene que haber un plan director que es el que regula, organiza y gestiona cualquier intervención en el bien.
Sí, así se ha manifestado a nuestro favor en ese sentido el director del Pueblo Andaluz, efectivamente.
Claro. Lo que pasa es que mientras no exista ese plan director, no podemos estar esperando de brazos cruzados, ¿no?
Claro.
O sea, que bienvenido sea esto, pero de tal manera, precisamente lo que urge es que se realice el plan director y se encuadre dentro de una estrategia.
Claro.
Es algo similar a lo que el ayuntamiento presentó el plan director municipal de patrimonio, que está, digamos, aprobado, pero faltan muchos protocolos para ponerlo en marcha, y sin embargo el ayuntamiento sigue interviniendo en algunos elementos de restauración de bienes municipales.
Ajá. Claro. Y respecto a la tienda que están fabricando allí en la Galería del Lagarto, ¿hay alguna novedad al respecto o no?
Ahí la única novedad es que precisamente gracias a la intervención de la plataforma de defensa del patrimonio de Paso y Cecilia Laica, el Defensor del Pueblo ha vuelto a reclamar a Cultura, a la Consejería de Cultura y Deporte,
sí,
que urja a la catedral a que presente el plan directo.
Ajá.
Que seguimos, eso sí, por eso sí es muy grave, porque en este caso no se trata de proteger el patrimonio, sino de un bien comercial, un bien, una estrategia comercial de la propia catedral, y eso es algo que sí, tendría que estar perfectamente regulado, porque ahí sí se están tocando las galerías del Patio de los Naranjos, las galerías de la época de Guzmán,
Claro.
Vamos a ver si esta llamada de atención del Defensor del Pueblo Andaluz sirve para que el Cabildo Catedralicio se dé por enterado, y por lo menos responda con rapidez, y por supuesto la Consejería de Cultura, que es la que tiene la obligación de estar pendiente de estos temas.
Esperemos, pues muchas gracias, Esteban.
Venga, a ti, Miguel.
Hasta luego.
Estamos ahora aquí, seguimos en la puerta del Perdón del Patio de los Naranjos, y ahora estamos con Guillermo Casellas Carrasquilla, que es portavoz de la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla. Buenos días, Guillermo.
Buenos días, Miguel.
Bueno, pues aquí te veo sentadito en tu mesa recogiendo firmas, que hay un montón de gente firmando, repartiendo folletos y demás. ¿qué valoración haces del acto de hoy?
Pues mira, cada vez, cada jueves, cada tercer jueves de mes que pasa, observamos, aparte de que la masa turística va a más, pero se acercan muchas personas a firmar de una manera voluntaria. No hay que insistirle en que vengan a firmar y todo eso. Esto, digamos, me imagino que ya en otras veces que hemos hecho declaraciones, creemos que esto tiene que tener un final. Lo que no sabemos es cuándo vendrá este final. Pero bueno, no perdemos la esperanza de que bien, porque el Estado, la Comunidad Autónoma de Andaluza, la Junta de Andalucía en este caso, y el propio Ayuntamiento, pues tengan a bien tener en sus actuaciones, digamos, en el ámbito patrimonial, el recuperar una plaza pública como fue y como es, en nuestro entender y el entender de muchos sevillanos, que el patio de los Naranjos es una plaza pública con mayúscula. Esto no sé si a lo mejor es reiterativo lo que estamos hablando, que desde en el año 1992, con ocasión de los fastos de la exposición universal, pues el cardenal Amigo Vallejo pues convenció al alcalde, que a la sazón era Alejandro Rojas Marcos, en que se cediese al Cabildo Catedral el uso y cerramiento del propio patio para que sirviera de desagüe, valga la expresión, del turismo que salía del propio templo de la catedral, donde se celebraba la gran exposición Magna Hispalensis, que hay que decir que fue una gran exposición, aunque tuviera fundamentalmente un tema religioso. El cardenal Amigo Vallejo pues pecó de iluso, todavía más pecó de iluso a Alejandro Rojas Marcos como alcalde, y pasó el tiempo, y los canónicos de la catedral, pasado unos 12 o 13 años, pues nos encontramos de golpe y porrazo que el patio de los Naranjos de Sevilla pues estaba ya inmatriculado. Inmatriculado significa que estaba ya escrito por primera vez en el registro de la propiedad, al igual que la Giralda y el propio templo catedralicio, la biblioteca colombina y la iglesia parroquial del Sagrario. Bueno, pues no ha habido multitud de manifestaciones por nuestra parte y por parte de la asociación profesional Benvaso, una asociación de profesores de historia de secundaria, que están, digamos, luchando para que todo vuelva a la normalidad. La normalidad no es otra que este patio de los Naranjos vuelva a ser lo que siempre fue y lo que fue hasta el año 1991, y todo vuelva a su paso.
Hemos recibido una comunicación del Defensor del Pueblo Andaluz diciéndonos que la consejería de la Junta de Andalucía competente no ha contestado a su escrito, a su queja que recogía nuestra reivindicación. ¿Hay alguna novedad?
Pues no, lo único que sabemos es que el propio defensor del pueblo andaluz ha reiterado la petición en la Consejería de Cultura para que el recinto catedral se haga como es necesario y según marca las directrices de la UNESCO, porque no olvidemos que el recinto catedral es una de los recintos que está nombrado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Tanto a la Junta de Andalucía como al Cabildo Catedral y parece ser junto con el Ayuntamiento le importa un bledo, así de claro, le importa un bledo, y vemos que la actuación del defensor del pueblo andaluz es una actuación pues normal en una institución que tiene que defender los intereses propios, como su nombre indica, del pueblo andaluz. Y bueno, recinto declarado Patrimonio de la Humanidad es un recinto que en los propios estatutos de las propias leyes de la UNESCO debe tener obligatoriamente un plan director que es algo complejo en el sentido que tiene que conservar, tiene que hacer una serie de acciones para conservar y cuidar el patrimonio material de este patrimonio inmobiliario, valga la expresión, pero también el patrimonio de bienes muebles, como es toda la cantidad de que hay en la propia catedral de Sevilla, pues de valor incalculable, y eso también es, valga la expresión, propiedad del pueblo sevillano y del pueblo andaluz.
Pues Guillermo Casellas Carrasquilla, coportavoz de la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Miguel, para que nos dé y se pueda oír nuestra voz.
Continuamos con las entrevistitas que hemos hecho esta mañana en la Puerta del Perdón del Patio de los Naranjos, como cada tercer jueves de mes.
Estamos como cada tercer jueves de mes ante la Puerta del Perdón del Patio de los Naranjos de Sevilla para recoger firmas contra la inmatriculación del mismo y
y para la para que vuelva a ser de acceso público como fue toda la vida, el patio de los naranjos, y repartiendo folletos y demás explicativos. Y estamos con Antonino Parrilla, que es responsable provincial de Alianza Verde, y será candidato en las próximas elecciones municipales al Ayuntamiento de Sevilla dentro de la coalición que se ha formado. Buenos días, Antonino.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues ya con Antonino, con Alianza Verde, con Podemos y con Izquierda Unida, ya nos hemos reunido la plataforma en defensa del patrimonio de Sevilla para exponerle nuestras reivindicaciones, que fueron acogidas con mucho interés, y seguro que lo incorporarán nuestra reivindicación en su programa próximo electoral. También estamos esperando que nos contesten el resto de partidos de grupos municipales del Ayuntamiento de Sevilla para reunirnos. Esperamos que nos convoquen. Y bueno, ¿qué tienes que decir ante este expolio del Patio de los Naranjos? No solo expolio al haberse inmatriculado por el arzobispado, sino también el habernos privado a la ciudadanía de un espacio público, como una plaza pública que siempre fue el Patio de los Naranjos.
Bueno, en ese aspecto es totalmente adición de lo que reclamáis, porque es una reclamación no solamente por una cuestión de que la Iglesia se ha apropiado, sino también apoyar la necesidad de que los ciudadanos tengamos espacio con vista incluso a las inclemencias que nos vienen. Yo, como representante de un partido ecológico y en una coalición que lo verde y todo el tema de ser una Sevilla más saludable, más sostenible, es básico los espacios públicos, y este es un espacio público que no es de ahora, es que viene de nuestra cultura y de nuestra historia, no la historia que nos han querido implantar la Iglesia, que además la utiliza para apropiarse indebidamente de muchas cosas, y no solamente en el tema, que yo la reunión que hubo de parte del representante de la coalición con Europa Laica fue muy significativo, y además sé lo que hemos hablado, que la coalición en su totalidad, desde las cabeceras de lista hasta el último de los que estamos dentro de la lista, estamos apoyando esas reivindicaciones de Europa Laica, y no de Europa Laica en exceso, sino que hay que trasladarla a toda la ciudadanía, porque es para toda la ciudadanía de Sevilla.
Claro. ¿Qué opinión te merece la ampliación, que creo que obrándola de fábrica de ladrillos, la nueva tienda que está el arzobispado construyendo ahí en la Galería del Lagarto, que siempre ha habido ahí una tienda de souvenir y tal, pero ahora va a ser, era provisional, pero ahora va a ser, parece ser ya más sólida?
Yo te voy a decir una cosa, voy a intentar ser moderado en esta situación, porque el concepto que yo tengo de la Iglesia católica, apostólica y romana no es, para mí, un creyente cristiano puede tener todos los respetos, y si sigue sus creencias de una forma definida como marcan sus creencias, me parece muy bien y personal, pero lo que es conllevo en la Iglesia es, para mí, en la Iglesia sociedad anónima, es montar un negocio que está montado de hace más de 2000 años y que todo lo que huela dinero lo va a hacer, la inmatriculación es que el tema de los naranjos, el patio de los naranjos que están haciendo, hay tiendas ya montadas ahí con vista. Lo de la mezquita es que es de vergüenza, no solamente se apropian de lo que es de la ciudadanía española, ya no solamente sevillana, sino de toda España, sino también que es para sacar más dinero, y si nos ponemos a sumar, entre los 11.000 millones, entre lo del tema de la renta, entre esto es de vergüenza en un país que se considera a confeccionar. Yo me paro ahí porque es lo que pone. Es de vergüenza que la Iglesia, sociedad anónima, haga cualquier cosa, apropiación, para seguir haciendo negocio, para mantener, pues no me voy a meter ya en eso, porque entonces ya digo palabras que no son debidas.
Hay otro asunto de los muchos que tienes entre manos, que en el que tú estás bastante involucrado, que es el tema de la plataforma del, se va a llamar la plataforma del Ficus de San Jacinto. Ahí, como tú sabes, el ayuntamiento cedió la pequeña plaza que hay, el espacio que hay delante de la iglesia, lo cercó y el párroco se lo ha quedado como si fuera suyo, y ahí es donde está el Ficus. Aparte de la como ecologista que eres, aparte de reivindicar la vida de ese ficus y el cuidado, en fin, que se conserve, supongo que también reivindicaréis que ese espacio que la parroquia de San Jacinto, el ayuntamiento se la ha regalado ahí, tiene que volver a ser público y de acceso público, ¿no?
Incluso en ese aspecto hay antecedente que esa era una plaza pública.
Claro.
Y por ser pública, el tema del cuidado del ficus y de los árboles que había eran obligación del ayuntamiento.
Exacto.
Al trasladarle y a privatizarla como la privatizaron en su momento, y en ese aspecto pues estamos en ello, que se haga pública, el tema de la de propiedades, de que el terreno sea o no sea del ayuntamiento, es una cuestión para nosotros, que es una cuestión adelante que habrá que demostrar, pero sobre todo es hacerlo público, más que nada para cuidar el ficus, porque aquí hubo una decisión unipersonal y ante un dictamen que se organizó el mismo párroco con un arquitecto de parte de su arquitecto, y basado en un informe que no tenía técnicamente por dónde cogerlo, pues el ayuntamiento actuó de una forma en que conseguimos pararlo en una situación muy muy crítica, la gente que nos unimos ahí por salvar el ciclo, y conllevó el que se parara, que un juez lo parara, cosas que nos costó mucho, porque incluso el ayuntamiento con las intenciones de la iglesia pues intentó a acelerar en todo lo posible esa tala y ese, se puede decir, eliminación del ficus, porque iban a ello. Lo conseguimos parar. Cuestión, la forma y las maneras que hicieron eso ha conllevado a lo que ahora hay. Hay una demanda, porque hay una presentación, se presentó en el tema, se ha recuperado y se ha puesto otra vez en marcha con las nuevas jueces que hay, de que incluso se considera la actuación del ayuntamiento y de los que actuaron en esa tala acelerada y ya fuera de lugar por lo que había dictaminado el juez, pues incluso ya se ha demostrado que tiene ya el tratamiento penal en el juzgado, y en ello vamos, y que en ese aspecto, después el ayuntamiento, después de salir ese conocimiento del ayuntamiento que existía esa posibilidad y que se ponía en penal, pues a los tres días sacó una posibilidad de crédito y demás, que se aprobará o no se aprobará mañana en el pleno del 21, por supuesto la coalición y todo lo que representamos, por supuesto a propuesta de la plataforma del ficus, pues vamos a intentar frenar, y que después de verdad los partidos que están en contra de esa actuación ilegal, pues actúen de una forma presuntamente ilegal, pero ciertamente que ya están los abogados estudiando y viendo las situaciones, porque aquí no se puede por la cara 110.000 euros que el cura administre a no sé qué, con el tema que una de las cosas fundamentales que existe es que el ayuntamiento, después de lo que es el planteamiento del juez y el dictamen del juez, tenía que haber mantenido un cuidado lo más posible o las posibilidades a ese ficus, que lo dejaron, que por cierto está reviviendo, pero que hay que cuidarlo, y cuidarlo ahora más que nunca. Y en ese aspecto de los 110.000 euros, exactamente las cantidades, no sé, la forma y la manera, que mañana en el 21, el día 21, mañana, se hará en pleno, intentará el PSOE, el alcalde, aprobar en beneficio de la iglesia y del párroco de ahí de San Jacinto, pues intentemos pararlo con vista a que no se vuelva a seguir utilizando el ficus en beneficio, en un momento no sepa qué interés de la iglesia y ahora no sepa qué otros intereses.
Ojalá así sea. Antonino Parrilla, responsable de provincial de Alianza Verde, muchas gracias.
Pues yo lo voy a intentar, tú me conoces y yo, como digo, más cabezón que a mí no me va a ganar nadie.
Gracias.
Ahora.
Ya está. Seguimos aquí en la Puerta del Perdón del Patio de los Naranjos y estamos con Isabel Galadís, que es miembro de la forma parte de la plataforma en defensa del ficus de San Jacinto. Buenos días, Isabel.
Buenos días y muchas gracias.
No, gracias a ti por estar aquí. Quería preguntarte por ello. Ahora precisamente hemos estado charlando con Antonino Parrilla de Alianza Verde, que está también en la plataforma, y nos está contando un poquito qué novedades hay allí respecto a la plaza de vamos, respecto al FICUS, respecto al espacio donde se encuentra el FICUS, que nosotros reivindicamos que no solamente se reivindique la vida y conservación del FICUS, sino también que se placita delante de la iglesia de San Jacinto, retorne al espacio público que siempre fue, del ayuntamiento, que ahora, como tú sabes, está privatizado para los dominicos. Cuéntanos, ¿hay alguna novedad al respecto? ¿Cómo está eso?
Bueno, en cuanto a la primera cuestión, ahora mismo estamos mañana en el pleno del Ayuntamiento de Sevilla, se presenta un convenio en el cual se le quiere otorgar a la parroquia de San Jacinto, con ella los dominicos, una subvención de 111.000 euros, subvención que nos parece desorbitada, habiendo tanta organización en Sevilla necesitada de ese dinero. Y este ayuntamiento se lo da a la iglesia para hacer un estudio para ver la viabilidad del árbol, si el árbol se queda o el árbol se quita. Entonces, desde la plataforma estamos totalmente en contra, nosotros y muchas de las organizaciones que la forman, en que se destine este dinero a la parroquia. ¿Por qué? Porque no es necesario, además el precio es desorbitado, con muchísimo menos dinero se puede hacer informe para saber la viabilidad del árbol. Y ya tenemos técnicos en nuestra plataforma que así lo afirman, que el árbol se tiene que quedar y el árbol lo que necesitará son unos cuidados especiales después de la tala agresiva que ha tenido. Y con respecto a la segunda cuestión, pues nosotros desde el principio venimos reivindicando que el atrio de la iglesia, que siempre ha sido de uso público, que de pequeño jugábamos allí, nos llevaban nuestros padres y era un sitio estupendo para pasear, para estar y para la convivencia de los vecinos y las vecinas, nosotros reivindicamos que ese espacio público vuelva a ser del pueblo y para la gente y para los sevillanos y para todos los que nos visiten, y que el ayuntamiento vuelva a hacerse cargo del mantenimiento del árbol, que es bien de interés cultural, igual que todo lo que hay en el atrio. Entonces esas son nuestras medidas más urgentes que estamos reivindicando en los últimos tiempos.
Claro, es algo parecido al final de lo que has dicho, ocurre con el patio de los Naranjos, que como tú sabes siempre ha estado abierto, por ahí hemos paseado, hemos descansado, los niños han jugado, etcétera, etcétera. Ahora, como no paguen la entradita, no puede acceder al patio de los Naranjos. ¿Qué opinión te merece todo este tema de la inmatriculación del patio de los Naranjos, de la privatización desde 1992 del espacio, etcétera?
Bueno, me parece un atropello a la ciudad de Sevilla y un patrimonio histórico de todos los sevillanos y las sevillanas. Y yo personalmente y también desde la plataforma apoyamos y reivindicamos con vosotros que vuelva a ser un espacio público, como lo ha sido siempre y como tiene que ser.
Pues Isabel Galadís, muchísimas gracias por de la plataforma en defensa del FICUS. Muchas gracias y además sobre todo por estar aquí con nosotros apoyándonos.
Claro, y aquí seguiremos. Muchísimas gracias a vosotros.
Ojalá. Seguimos aquí en la Puerta del Perdón del Palacio y del Patio de los Naranjos de Sevilla, y ahora estamos con José Carlos González Lorente, que es un activista que está muy involucrado tanto en el tema del FICUS, del que hemos estado hablando antes, como en el Patio de los Naranjos, en fin, y está muy, él digamos defiende la defensa del patrimonio de forma global, ¿no? ¿Cómo lo explicarías tú?
Yo, mi línea vital desde hace muchísimo tiempo es de la defensa del patrimonio, tanto natural como el patrimonio histórico, incluso nuestra memoria, ¿no? También la memoria, ¿no? La defensa de la memoria como patrimonio público, todo lo público. Ahí unimos toda la cuestión de la sanidad, la educación, todo, ¿no? Entonces, el tema de inmatriculación, el expolio del patrimonio histórico y económico, ¿no? Porque, bueno, ya hemos visto el valor brutal de lo expoliado a través de las inmatriculaciones de la iglesia, ¿no? Pero yo insisto muchísimo en la cuestión de unir fuerzas y una visión interdisciplinar, ¿no? De distintas asociaciones, también de fortalecer la sociedad civil ante tanta división de la política teóricamente progresista. Es muy importante fortalecer la unidad entre la sociedad civil. Entonces, es muy importante unir luchas. Ya, bueno, hemos hablado otras veces del tema de las andas, que os gustó mucho cuando conté, oye, en la finca de Gamboga, bueno, o sea, un robo absoluto por parte de la dictadura de Queipo de Llano, pero tenemos una finca ahí de 10.000 hectáreas en la provincia de Cádiz, que ha sido expoliada también. Una forma de...
Esa se refiere a la laguna de las andas, ¿no? Las 10.000
hectáreas. Sí, que ya hemos contado, pero claro, es que ahora estamos viendo lo de Doñana, ¿no? Hoy hemos estado hablando mucho del tema del FICUS, ¿no? pero es importante ver esa visión global, tener esa visión global y unir fuerzas y unir, es como es tan necesaria que la indignación social, fortalecerla y hacer fuerza, presión social para que la política se mueva, es muy importante, y visualizar todo esto con casos tan claros como el Patio de los Naranjos, como el caso del FICU y como el caso de Doñana, ¿no? Hoy hemos estado difundiendo el caso de concreto de robo de agua aquí delante de Sevilla, porque parece que algunas veces Doñana está muy lejos, y de Doñana la veo desde mi terraza. Doñana está, la tenemos aquí en Sevilla, ¿no? Y hay una finca que se llama Hato Viejo, que lleva robando agua desde hace muchísimo tiempo, y está en proceso judicial, denunciada, y la gente no lo conoce. Bueno, pues hoy hemos puesto esa noticia en Ecologistas en Acción. Yo también estoy en Ecologistas en Acción, ayudando, apoyándolo en todo el tema de Doñana, el expolio de Doñana, y bueno, pues es muy importante que la gente visualice todo esto, ¿no? Y que se indigne y haga fuerza también política, social, para que cambien las cosas. Es muy importante unir todas las plataformas sociales que se están creando en defensa del patrimonio, ¿no? Ahí está la Coordinadora Recuperando, está toda la unión que se está haciendo aquí entre Benvaso, Sevilla Laica, todas las esta plataforma que tenemos aquí, pero es muy importante la coordinación y la fuerza global entre otras plataformas que están haciéndolo a nivel nacional. Recuperando es un buen ejemplo, pero acaba de crearse una plataforma también de unión de todas las organizaciones que están defendiendo el patrimonio a nivel global, ¿no? Y eso es clave, ¿no? Así que bueno, habrá que seguir visualizando todo esto, contándolo, denunciando con nombres y apellidos a tal obispo, a tal organización, porque sin presión no va a haber cambios, ¿no? Y es muy importante esa presión social.
Pues muchas gracias, José Carlos.
Bueno, de nada, aquí, bueno, todo el tiempo a tu disposición.
Gracias.
Efemérides, fechas para el avance o retroceso de la libertad de conciencia y los derechos humanos.
Bueno, Esperanza Alcaide ya nos anuncia las efemérides. Tal día como hoy, un 20 de abril de 1871, en Estados Unidos se aprueba la Ley de Derechos Civiles, que, entre otras cosas, declara suprimida la asociación secreta y xenofóbica del Ku Klux Klan. Ku Klux Klan es el nombre que adoptaron varias organizaciones en los Estados Unidos a partir del 24 de diciembre de 1865 y que han predicado la supremacía de la raza blanca, el antisemitismo, el racismo, el anticatolicismo, el anticomunismo, la homofobia y el nativismo. Con frecuencia estas organizaciones recurrieron al terrorismo, la violencia y actos intimidatorios como la quema de cruces para oprimir a sus víctimas. Estos grupos fueron organizados por veteranos del Ejército Confederado de los Estados Unidos, quienes después de la Guerra de Secesión quisieron resistirse a la reconstrucción. La organización adoptó rápidamente métodos violentos para conseguir sus fines. Sin embargo, hubo una reacción que en poco tiempo llevó a la organización al declive, pues las élites sureñas veían al Ku Klux Klan como un pretexto para que las tropas federales estuvieran activas en los estados del sur. El Ku Klux Klan fue formalmente disuelto en 1870 por el presidente republicano Ulysses Grant a través del Acta de Derechos Civiles de 1871, conocida como el Acta Ku Klux Klan.
Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. black body swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter.
Era la magnífica Billie Holiday interpretar su canción Strange Fruit, extraño fruto, ese fruto que pendía del árbol, el negro ahorcado en el árbol. Y eso, este fue todo el Sintonía Laica de hoy. Les esperamos el próximo jueves, que les ofreceremos Europa Laica en Sintonía. Hasta entonces.
Sin prisa pero sin pausa, como el calabobo. Desde la más tierna infancia preparan el cebo. Si no te comes la sopa te llevará el coco.